Hace 25 años en Colombia se susurraban nombres que aún hoy nos siguen poniendo la piel de gallina. Eran los nombres de terribles masacres: Chengue, El Salado, el inicio del Plan Colombia. Decir emergencia humanitaria es redundar en la tristeza. Todo eso podría ser considerado como un salvavidas. Todo lo que podía ser considerado como un salvavidas, todo resquicio era una luz de esperanza. Y en ese momento de nación llega la confirmación de la aprobación unánime de la resolución 1325, que siempre fue vista por muchas mujeres y por muchas organizaciones sociales en Colombia como una herramienta para acercarse a las comunidades, para construir desde lo más lejano de los centros del poder y con las que tanto tenían para decir. Y es por eso que hoy yo quiero nombrar, asumiendo ese riesgo de cuando se nombra, de dejar a tantas por fuera, a mi maestra Beatriz Montoya de la Corporación Conciudadanía, quien en el suroriente antioqueño, que fue una región de un inmenso sufrimiento por parte de las mujeres, y en el oriente de Caldas, que es mi región, organizó a tantas mujeres de base en una entidad que se llamó Provísame, promotoras de vida y salud mental, en una época en que ni siquiera nombrábamos lo psicosocial. Y Provísame hace 25 años empezaron trabajando haciendo un uso efectivo de la 1325. Agradezco a la Red Nacional de Mujeres y a su incidencia constante en esos espacios de la política patriarcal. ASIACE, que es una entidad que ha estado siempre presente difundiendo y dando a conocer la 1325 de la mano sabia de Rosa Emilia Salamanca. A todas las organizaciones que dieron origen a la mesa Mujeres, Paz y Seguridad. De ese trabajo, desde antes del año 2000, quiero también resaltar la labor pedagógica y firme de la Defensoría del Pueblo, que casi nunca la nombramos, pero que en ese momento, hace 25 años, tenía una orientación visionaria de un defensor de derechos humanos como Eduardo Cifuentes. Y luego de tantos años de Operación Sirirí, que luego le podré explicar a las mujeres que no son colombianas qué significa la Operación Sirirí. Apenas en el 2022 se ha iniciado la formulación del Plan de Acción Nacional, que es un paso más en este largo camino. Lo quiero decir porque es que el trabajo en la 1325 en Colombia es un trabajo de hace mucho tiempo y de pronto lo estamos viendo como si fuera algo reciente. Y yo en esta gratitud también, mujeres, quiero agradecer a la complicidad del Grupo Internodal de Género, que es un grupo de soñadoras que creemos en bordar y en remendarnos y que le damos al afecto profundo entre mujeres un valor ético y político. Entonces, gracias por la compañía. Miren, yo les cuento y me quiero situar y termino prontito. ¿Desde dónde me sitúo para hablar? ¿No? Porque me parece que eso es importante. Yo soy médica con una larga experiencia antes de mi exilio de atención a víctimas del conflicto armado, fundamentalmente a mujeres. Con la Red Nacional de Mujeres hace más de 25 años escribimos el primer manual de atención para mujeres violentadas en el marco del conflicto armado. Esa atención me ha dejado muy marcada esa experiencia. Y trato de transformar en saberes todo eso que pude haber vivido y eso es lo que espero pues poder compartir hoy. Entonces, desde ahí es que me sitúo para hablar. El motivo y el título de esta conversación que yo le puse esto, de ser botín de guerra al reconocimiento, y también la importancia fundamental de que hagamos, de que construyamos una historia de esto que de la resolución desde la visión de las mujeres, ¿no es cierto? Y que miremos el contexto histórico, es porque yo veo cada día entre todas nosotras y también dentro de las mujeres jóvenes que incorporamos términos, que incorporamos conceptos que se vuelven lugares comunes sin explorar realmente en sus significados más profundos, de dónde vienen y sobre todo a dónde nos llevan. Yo creo que todas las que estamos aquí queremos que la resolución 1325 sea una herramienta de poder y presencia, pero además específicamente desde nosotras, desde el Internodal de Género, queremos que se escuchen las voces de las mujeres en diásporas, de las refugiadas, de las exiliadas, de las mujeres migradas, que fundamentalmente también somos constructoras de paz y que estamos habitando un territorio muy extenso y en construcción, del cual les haré una referencia más adelante. Desde aquí es que queremos insistir en la relevancia de revisar el pasado para entender las exigencias del presente y para poder mirar con anclas el futuro. Entonces, si quieres, Gina, por favor, empecemos con la primera diapositiva, por favor. Yo me di al trabajo, queridas, de hacer para nada pues exhaustiva, sino una mirada hasta muy superficial sobre la forma como el arte, como las distintas manifestaciones del arte han representado pues hechos tan violentos como la violencia sexual contra las mujeres en el marco de las guerras. Porque la historia de las guerras siempre se ha contado con mapas, con fechas, con batallas, pero lo que hoy quisiera en este ratito es que la miremos con los ojos de las mujeres que sobrevivieron, que resistieron y que quieren que esto se transforme. Entonces, miren, para el asombro, siempre hemos visto como una obra de arte maravillosa esta escultura que está en la Galería dei Uffizi en Florencia, ¿no? Y realmente es un acto de rapto de mujeres, es una violación en el marco de un conflicto, ¿no? Porque un mito, y hemos hablado siempre del rapto de las Sabinas como si fuera simplemente un nombre de una obra de arte, y realmente nos enseñaron también a las mujeres a que admiremos una obra de arte que es un acto de violencia sexual. Porque el rapto de las Sabinas, que es un mito fundacional de Roma, es el exterminio de la tribu vecina a los romanos después de su fundación por Rómulo y Remo, en el que exterminaron a una tribu que eran los sabinos y secuestraron a sus mujeres para asegurar su descendencia. Entonces, desde ahí ya empezamos como a tener yo no diría una iconografía, sino más bien una representación que a lo largo de la historia, desde lo más antiguo, nos ha mostrado que violentar a las mujeres puede ser un acto estético para mostrar y para enseñar sin ninguna visión crítica ni que nos ofenda sobre esto, ¿no es cierto? Entonces, hay fuentes históricas y literarias desde la Mesopotamia, en la Ilíada, en la Odisea, todos se ponen muy, nos muestran a la violación de las mujeres y a la esclavitud sexual como normalizadas, ¿no? Las mujeres capturadas eran consideradas propiedad del vencedor y eso hacía que se reforzara algo que nos ha acompañado durante toda la historia, que es magnificar el poder masculino y deshumanizar al enemigo. La que sigue, por favor, Gina. Miren, en una obra tan importante, ¿no? Como las obras clásicas en la Grecia clásica, ¿no? En la guerra de Tro las troyanas nos las han presentado siempre como una obra de teatro, pero miren, cuando las miramos con los ojos actuales, con nuestros ojos en las que hemos aprendido que no todo se vale, pues sí. Son obras que nos escandalizan del hecho de que de verdad podamos admirar esto como obras de arte y sobre todo que lo son. Y yo creo que en algún momento sería muy interesante que tuviéramos pues como una discusión de verdad seria con respecto a cómo enseñamos la historia, porque yo tampoco estoy de acuerdo con que se quemen las obras de arte, pero sí quisiera que hubiera una mirada crítica y sobre todo que la pedagogía fuera otra, ¿no es cierto? Entonces, esto se dio, como decía, en la Grecia clásica y siempre fue un tema de afirmación de poder que llegó hasta la Edad Media, ¿no? Durante las cruzadas, durante las invasiones mongolas, durante las guerras feudales. Todas son historias de violaciones masivas, por ejemplo, tras la toma de ciudades como Jerusalén, ¿no? Y las normas, aunque las normas religiosas, por ejemplo, el cristianismo o el islamismo, condenaban formalmente este acto, en la práctica los ejércitos lo toleraban o incluso lo incentivaban como recompensa. Fue cuando se empezó a utilizar el término de las mujeres como botín de guerra, ¿no? Formábamos parte de los bienes muebles e inmuebles que los vencedores llevaban consigo, ¿no? Éramos un objeto más. En muchas culturas también empezó a aparecer algo que nos ha acompañado a lo largo de la historia, que es la violación de las mujeres visto como una forma de deshonrar al enemigo varón, porque en la mayoría de las sociedades patriarcales el honor masculino se proyecta sobre el cuerpo de las mujeres y decirle al enemigo que no fue capaz de cuidar a sus mujeres es una forma de humillación que luego desafortunadamente esa humillación simbólica la pagamos las mujeres porque somos excluidas de esa sociedad, porque somos echadas por haber sido violadas, ¿no es cierto? En las guerras modernas, la que sigue, por favor, Gina. Miren, quería hacer mención, aunque sobre esto se encuentra muchísimo menos, ¿no es cierto? Es en las guerras coloniales, en los procesos de colonización, se encuentra muy poco sobre el tema, pero realmente era también el arrasamiento que tenía también lo que decíamos, el proceso de deshumanizar, pero además era una forma de racismo muy profunda la de estas formas que ustedes me disculparán por utilizarlas, pero es para que veamos cómo se ha normalizado esto a lo largo de la historia, ¿no? En África, en Asia, en América, la violencia sexual fue usada por las potencias coloniales para intimidar y desarticular las comunidades locales. Hubo unos ejércitos coloniales que practicaron esas violaciones masivas, a menudo como un instrumento de terror racial y de control, como el belga, que es un ejército y una presencia que fue muy arrasadora, ¿no es cierto? La que sigue, por favor. Y aquí vamos llegando a imágenes que conmueven más porque es cuando ya se empieza a usar la fotografía para llevar registro de la historia, ¿no? Entonces, un caso del cual ojalá supiéramos más, porque lo que sí es verdad es que lo que acompaña toda esta, no solamente representación, sino realidad, son unos niveles inmensos de impunidad. Aquí hay un caso sobre el cual se ha avanzado. Se dice que más o menos un 2% de poder identificar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial en China y en Corea con el ejército japonés, que es la imagen de las chicas del extremo, ¿no es cierto?, en el cual se dice que unas 200.000 mujeres aproximadamente fueron pues esclavizadas por el ejército japonés. La imagen que sigue es imagen de las represaliadas durante la Guerra Civil Española y durante la dictadura. Las mujeres de la otra foto son mujeres de los campos de concentración nazis, ¿no? Mujeres judías, mujeres gitanas que sufrían abusos sistemáticos. Y esta imagen me conmueve mucho porque es una imagen de una película que yo creo que de pronto hemos visto, que se llama Dos Mujeres, que es una película italiana protagonizada por Sofía Loren, que son dos mujeres, una madre y una hija, sobreviviendo a la invasión nazi y a los ejércitos fascistas. Entonces, seguimos cómo la venganza sobre el enemigo, pues utiliza el control del cuerpo como un campo de batalla. La que sigue, por favor. Bueno, entonces les quería hacer aquí como un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que luego, con mucho gusto, este material lo podríamos compartir para que lo tengan, como ese cuerpo ha sido un símbolo de territorio conquistado, una herramienta de humillación colectiva, ha servido para el control biopolítico, como vamos a ver ahora más adelante en los casos de genocidio o limpieza étnica, pues entre comillas, perdón que se me fue aquí sin comillas, ¿no? En la destrucción de la identidad, en el silencio y borramiento, porque históricamente las víctimas han sido silenciadas, ¿no? Los relatos bélicos exaltan la gloria de los ejércitos y ocultan la violencia sexual o la colocan como una nota marginal. Como sabemos, hace muy poco tiempo que la violencia sexual ha sido considerada un delito. La que sigue, por favor. Y llegamos como a un tema que fue muy importante y muy clave para la aprobación de la resolución 1325, que fue como a finales de los 90 se dieron unos casos, unas guerras que fueron completamente arrasadoras y que escandalizaron al mundo pues occidental, porque nosotras, por ejemplo, en América Latina también estábamos sufriendo lo nuestro, pero de eso muy pocas veces se habla, ¿no es cierto? Pero los casos de Bosnia-Herzegovina, ¿no es cierto?, que fue un conflicto étnico-religioso en el cual se calcula que hubo más o menos 1/2 millón de muertes y donde la violencia sexual fue usada específicamente como un arma de guerra y de dominación racial, de terminar con una etnia en la que muchas mujeres fueron violadas de manera sistemática, pero además con el objetivo de que esa violación tuviera unos fines reproductivos, ¿no? Que era una manera muy terrible de control racial. Otro fue el genocidio de Ruanda, ¿no? porque entré apenas en 100 días en 1994. Se dice que fueron asesinadas entre 800.000 a 1.000.000 de personas, principalmente de la etnia Tutsi. Y las mujeres fueron víctimas de violaciones masivas, pero además de torturas que incluían mutilaciones, que incluían otras formas de control del cuerpo, que fue también lo que se dio en Sierra Leona. Y esas tres fueron supremamente importantes para el escándalo que ya estábamos haciendo las mujeres, el ruido que estábamos haciendo las mujeres alrededor de esto, de lo cual se empezó a saber gracias también a los medios de comunicación, a los corresponsales de guerra que mostraron este tipo de casos, o si no, seguiría siendo invisible, porque además, como ustedes bien saben, la violación es el delito en el cual la víctima es considerada culpable, ¿no? Y eso no, también sigue siendo verdad en los contextos de guerra. La que sigue, por favor. Entonces, esto fue lo que les acabo de decir, la que sigue, ¿no? Los tres conflictos más significativos, pero en América Latina estábamos viviendo lo nuestro también, y eso es muy importante que lo nombremos, porque yo creo que como impulsoras de la 1325, todavía los aportes desde Abya Yala no se visibilizan tanto. ¿No es cierto? Vivíamos dictaduras, conflictos armados, y allí la violencia sexual cobró otra forma, que era una forma de control político, porque teníamos al mismo tiempo, en todos estos años tan convulsos, que también serían como los años del miedo, que en algunas partes no cesa, desafortunadamente, como en el Cono Sur, en Argentina, en Chile, en Uruguay. En menor medida se sabe el tema en Paraguay y en Brasil, el cuerpo femenino era un territorio de castigo político, en el cual se perseguían fundamentalmente a las mujeres que tenían eso, una postura política, ¿no? Que pertenecían a sindicatos, a partidos, ¿no? Que pertenecían a comunidades opositoras, y lo importante era romper los lazos sociales y sembrar el miedo. También, y era eso, una forma de castigo por la postura política que en Chile alcanzó unos niveles terribles, porque también hubo allí fue muy usual el caso de esclavitud sexual de menores de edad, ¿no? Hubo, y también un uso político del miedo sexualizado, que es algo que caracteriza mucho lo que ha ocurrido en América Latina, que es amenazar a hijos e hijas y a familiares para quebrar a las personas que están en las cárceles detenidas o que tienen una postura política, ¿no? En Centroamérica las guerras fueron diferentes y hubo también una presencia, porque también la violencia contra etnias específicas todavía es algo de lo que en muchos países están tratando de recuperarse, porque era una violencia sexual masiva como una forma de humillación étnica. Y allí la contrainsurgencia fue terrible, ¿no es cierto? En Guatemala, en El Salvador, ¿no? La Comisión del Esclarecimiento Histórico de Guatemala solo ha alcanzado a documentar 1.500 casos de violencia sexual, pero sí lograron algo que es de resaltar, aunque yo dé un salto temporal aquí, cómo fue que la sentencia del caso Sepúr Zarco, que es un precedente histórico muy importante, porque por primera vez un tribunal nacional condenó oficiales por esclavitud sexual y doméstica que se ejerció contra mujeres indígenas quechi, de la etnia quechi, pero allí esa es una forma en que las mujeres que acompañaron estas demandas se basaron en la sentencia en la resolución 1325 para lograr esa sentencia, ¿no? Yo digo cómo lo también cómo lo hemos usado. Y en Colombia, pues nuestro conflicto desafortunadamente es un continuum de violencias que también incluye la sexual y representa uno de los casos más extensos y complejos de la violencia armada. Y la violencia sexual es reiterada y a las mujeres, sobre todo a las mujeres con liderazgos, es una forma de castigo de las mujeres con algún liderazgo. La que sigue, por favor. Entonces, pues perdón, ¿por qué esto es un recurso de dominación? Porque convierte el cuerpo de las mujeres en un campo de batalla, porque destruye las identidades tanto familiares, comunitarias, étnicas, porque es un mecanismo de terror político, porque si algo da muchísimo miedo, porque además la violencia sexual en el marco de los conflictos armados no se parece a ninguna otra violencia porque es un acto público deliberado para causar terror, ¿no? Porque la idea de la mujer como propiedad facilita que se instrumentalice y porque ha tenido una impunidad estructural, porque durante siglos eso es un efecto colateral de la guerra y no un crimen. La que sigue, por favor. Entonces, hay unas lecturas políticas, ¿no es cierto? Y volvemos a insistir en lo que pasó en América Latina, no me quiero repetir, pero por eso les digo que a las mujeres que quieran acceder a este material, que es muy sencillito, pues con el mayor gusto, porque yo creo que nos puede servir también. Sigo insistiendo en que el antecedente histórico y cuando digamos el cuerpo de las mujeres no es botín de guerra, tengamos mucho más elementos de contexto para poderlo decir con todas sus letras, porque nos quedamos a veces cortitas, ¿no es cierto? ¿Cómo se castiga la disidencia? ¿Cómo se reafirma un poder imperialista en América Latina a través de la violencia sexual? ¿Cómo se transmite el terror colectivo, ¿no? Y cómo sigue siendo una forma de control político y territorial. Entender esto así nos ayuda a superar una mirada reducida, que lo vuelvo a decir, también en América Latina pasa, de un daño colateral o de un exceso individual por parte de algunas, perdón la palabra, manzanas podridas de los armados que no que utilizan la violencia sexual como si fuera un caso aislado cuando es una política de exterminio de las mujeres, ¿no? Y es importante reconocerla como una parte estructural de los sistemas de guerra y dominación. La que sigue, por favor. Y yo quería hablar, porque es imposible no hacerla, de los aportes, de lo que la violencia sexual significó como expulsión, como uno de los motivos de expulsión de las mujeres. Ojalá pudiéramos algún día hacer un estudio, porque todavía sigue siendo difícil de denunciar cuántas mujeres, no solamente colombianas, de muchos países, ¿no? Han tenido que salir al exilio como consecuencia de la violencia sexual, porque sigue siendo un delito muy soterrado, muy callado. Pero han sido millones las mujeres que fueron y siguen siendo forzadas al exilio por causa de esta y obviamente de otras violencias. Y desafortunadamente el exilio no garantiza protección. Muchas mujeres llegan a esos otros países que dicen llamarse de acogida, cargando con sus traumas y con su silencio. Pero también, como lo podemos mostrar muchas de quienes estamos aquí, eso nos ha permitido reconstruirnos en redes de memoria, de denuncia y de solidaridad. Es muy importante decir que los testimonios de las mujeres exiliadas de Chile, de Argentina, de Guatemala, de El Salvador y también de Colombia fueron fundamentales para visibilizar ante organismos internacionales como la ONU, como la OEA, la dimensión sexual de la violencia política. Esas voces, también desde el exilio, no solamente, y era a veces más, tenían más resonancia y más libertad, entre comillas, para poder denunciar y para poder adherirse a otros movimientos transnacionales de mujeres por la paz, las mujeres que estaban en el exilio y que más tarde influirían de una manera determinante en la creación, en la redacción y aprobación de la resolución 1325. La que sigue, por favor. Y ahí es que les quiero decir que quienes estamos aquí, estamos tratando de construir un territorio que hemos dado en llamar el territorio del exilio. Y me parece muy importante, ojalá, eso es motivo de otro encuentro para que hablemos del tema, pero me parece que es una buena oportunidad para que empecemos a hablar de este tema, a hablar del exilio como un territorio donde vivimos tantas, ¿no? Porque nombrar el exilio implica reconocerlo mucho más allá del simple desplazamiento físico, sino que implica entender que es una experiencia viva, emocional y política que vivimos cada día. Habitamos en un territorio invisible, que no está trazado en mapas, que no es reconocido, pero que es profundamente sentido en las ausencias, en los silencios, pero también en las resistencias cotidianas. El exilio es una herida abierta que nos cierra, pero que al mismo tiempo se transforma en una fuente de creación y resistencia, como espero que estemos transmitiéndole a ustedes. El exilio marca el cuerpo, la lengua, las prácticas y la memoria. En su dolor, las mujeres encuentran también la fuerza para tejer la vida desde esa fragmentación. Volviendo al tema de territorio, que también es importante algún día poder partir desde lo que entendemos, desde los aprendizajes que recibimos de las comunidades originarias en Colombia y en muchos otros países. Territorio no es un concepto geográfico, territorio es un concepto emocional, es un concepto político, es un concepto simbólico y es un concepto fundamentalmente de construcción de una construcción de la realidad de colonial que nos permite mirarnos de otra manera. Por eso, preguntarse qué implica habitar el exilio como territorio y no solamente como una condición forzada, permite repensar las fronteras, las pertenencias y las formas de arraigo desde las heridas. Se parte, esta es como una frase que yo creo resume mucho de lo que sentimos nosotras, se parte pero también se queda, se habita el duelo y se transforma en gesto poderoso, en palabra viva. La que sigue, por favor, para que podamos irnos a trabajar juntos. Por esto paso muy rápido, aunque no por eso menos importante. Vamos a la segunda parte, Gina Porfis. Y me da mucha alegría ver tanta gente, qué nervios. Mujeres, muchas gracias por estar. Quería contarles aquí como complemento a este recuento histórico, así a vuelo de pájaro, los aportes de la sociedad civil y de las organizaciones de mujeres para que la 1325 fuera una realidad. Y por qué es un proyecto fundamentalmente que nace desde el sur. La que sigue, por favor. A partir de todo esto que vimos, ¿no es cierto? La resolución 1325 no habría sido posible sin la intensa labor de las redes de mujeres que por largos años pusieron en el centro del debate internacional el tema de mujeres, paz y seguridad. Ese no es un término inventado por la ONU, es un término de las mujeres y desde las mujeres, ¿no? Hubo consorcios de muchísimas organizaciones desde muchas partes del mundo, dentro de los que estaría Amnistía, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, que es una organización que tiene más de 110 años como organización pacifista, y que tuvieron como acciones como coordinar la redacción técnica del borrador. Lograron tener sesiones abiertas con el Consejo, que hubiera sesiones abiertas del Consejo de Seguridad de la ONU, que es el ente dentro de la ONU responsable de que la 1325 se haya emitido. Las organizaciones regionales y locales de mujeres, como la Comisión de Mujeres Regionales Refugiadas, que fueron fundadas. Fundamentales todas estas organizaciones también para la documentación de testimonios de sobrevivientes, que fueron realmente estas cargas de testimonios las que lograron que se conmoviera esa estructura que parece monolítica, como es el Consejo de Seguridad de la ONU, con sus miembros permanentes que deciden la paz en el mundo, y porque en ese momento, como vamos a ver ahora, había unos miembros accidentales que fueron muy claves. En América Latina, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia también aportó casos de desplazamiento forzado con perspectiva de género. Y hubo de verdad un trabajo muy profundo desde activistas y expertas, ¿no es cierto? Todo este tema de la incidencia de las mujeres, de la diplomacia de las mujeres, no es un tema nuevo, es un tema que estamos haciendo hace muchísimo tiempo las mujeres trabajamos en la incidencia feminista desde hace más de 25 años, y este es un ejemplo de haberlo logrado. Y esta frase me parece que refleja de verdad lo que hicimos. Y me gustaría que, si algo queda de todo lo que he dicho, quedara esta frase, que la 1325 no nació en los despachos de Nueva York, que nació en las cárceles clandestinas, nació en las montañas, en las aldeas arrasadas, nació en todas las voces de las exiliadas que se negaron a callar. La que sigue, por favor. Y ya estamos terminando. Miren, importantísimo, en el momento de septiembre, octubre del 2020, del 2000, perdón, aquí está mal esta fecha, perdónenme, es del 2000 porque es de hace 25 años. Namibia era el país que presidía el Consejo de Seguridad de la ONU y fue quien terminó de dar forma valientemente a la aprobación de la resolución. Y hoy continúa siendo una voz clave, porque Namibia además es uno de los ejemplos de que la ONU puede servir para alguna cosa, porque gracias al acompañamiento de la ONU, Namibia logró separarse y romper el apartheid, porque como vecina de Sudáfrica sufría un apartheid por parte también de Sudáfrica. Y yo quiero significar la figura de Netumbo Nandi Ndaitwah, que en el momento que en el 2000 era ministra de Asuntos de Bienestar de la Mujer. Un país como Namibia ya tenía un Ministerio de Bienestar de la Mujer hace 25 años. Y ella fue, y ella era en ese momento en que se aprobó la presidenta del Consejo de Seguridad de la ONU. Y desde enero de este año es la primera mujer electa presidenta en Namibia. O sea que ha tenido una carrera absolutamente coherente con su entrega a la participación política de las mujeres y a una parte fundamental de la 1325. Tan es así que el 57% de los miembros del gabinete de Namibia son mujeres. Ella es alguien a quien yo quisiera que tuviéramos muy presente. El otro país impulsor, la que sigue, por favor, el otro país que fue clave para la firma, y por eso es que yo digo que la 1325 es un producto del sur. Es un producto del trabajo desde los países del sur, fue Bangladesh. Con este señor, Anwarul Chowdhury, que era el embajador ante las Naciones Unidas y que ejerció la presidencia del Consejo de Seguridad, me dio por poner 2020 en todas las fechas que eran 2000. Lo corrijo y lo vuelvo a pasar para que lo tengan, discúlpeme. Pero él fue a partir también de ser portavoz de las poderosas mujeres de Bangladesh que nadie mira y que parecen que pasan invisibles. Él fue el portavoz de esas mujeres para que su voz quedara en las negociaciones de paz y seguridad. Y se le considera como un promotor, como un autor, porque fue quien propició que las redes de mujeres se reunieran con el Consejo de Seguridad de la ONU para poder redactar la resolución. Y sigue siendo un impulsor de su implementación porque dice que ojalá algún día sean acciones, es un señor ya muy mayor, que dice que ojalá sean acciones concretas y no una declaración de intenciones. Lo que sí es verdad es que pocas resoluciones de la ONU, del Consejo de Seguridad, se aprueban con una votación unánime. Y lo que pasó el 31 de octubre del 2000 es fundamental porque la resolución 1325 fue aprobada unánimemente por los 15 países que en ese momento formaban parte del Consejo de Seguridad, que los permanentes siguen siendo los mismos, ¿no? Por algo son permanentes y por algo son los mayores vendedores de armas del mundo. Y están ahí para decirnos, pues, cómo va a ser el comercio de armas y cómo el tema de la seguridad, que será otro tema, por eso las invitamos tanto a que sigamos hablando sobre el tema, si la seguridad que queremos es esta, ¿no? Y los miembros no permanentes en ese momento y a los que hay que hacerles un homenaje también porque votaron unánimemente, eran Argentina, Bangladesh, como ya vimos, Canadá, Jamaica, Malasia, Mali, Namibia, Países Bajos, Túnez y Ucrania. Entonces, yo quisiera de verdad que no olvidáramos quiénes eran, porque eso es muy importante para seguir pensando, para seguir apropiándonos de una resolución que nos representa, creo yo, en la medida en que la hagamos nuestra. La que sigue, por favor. Y yo quisiera para terminar, pues a mí trabajando en esto, hacía mucho tiempo que no cometía poesía y tengo un poco de vergüenza de que mi manera desordenada de trabajar los métodos de expresión y de investigación, pues terminen más bien con un poema que les quisiera compartir antes de irnos, de abrir un espacio para comentarios y preguntas. Y el poema dice así: No son banderas, son cuerpos los que se izan sobre el polvo. El vencedor no busca oro, busca el silencio. Las mujeres, esas tierras que no figuran en los mapas, son tomadas como provincias del miedo, como si el alma pudiera rendirse. Nadie anota sus nombres en los tratados de paz. Solo el viento sabe de las voces que no regresaron. El botín no son ellas, pero las arrasan porque no soportan su poder. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, María del Rosario, por ese poema tan hermoso, por todo el recuento que nos has hecho, tanto de esas violencias que no son de hoy, sino son violencias desde el principio de los tiempos y que tampoco se acaban con el fin de las guerras ni con los acuerdos de paz, sino que hay un continuum de violencia en la vida de las mujeres, estén en conflictos armados, huyendo de los conflictos armados, inclusive en territorios donde supuestamente hay paz. El ataque a los cuerpos de las mujeres es una constante. Y bueno, esta charla que tenemos hoy para fijarnos en cómo podemos participar en la aplicación de la resolución 1325, pues creo que nos has dado un contexto muy interesante de su historia y sobre todo de las contribuciones del Sur Global, que es la idea que queríamos como desarrollar en vista al encuentro que tendremos el 31 de agosto en Bilbao. Para seguir profundizando en este tema. Así que un millón de gracias. Y bueno, invitaría a, si tienen preguntas, dudas, si quieren saber algo más, por favor, a que hicieran una intervención. Haremos una breve ronda de preguntas. Después tendremos una pausa de unos 15 minutos y después haremos unos grupos de discusión, justamente para en pequeños grupos poder hablar y recoger ya más en concreto ideas para esa discusión que queremos hacer en una semana en Bilbao. Entonces, está abierto la palabra para quien quiera preguntar o opinar alguna cosa.
Perdón, buenas tardes, compañeras. Solo una pregunta. Dentro de esta, cabe lo que está pasando, y creo que en nuestros países de exilio también sucede algo. Existen las violaciones, existe, bueno, pero también el caso del femicidio, que se ha agrandado tanto en Colombia como en muchos países. Y aún estos países, España, en fin, ¿eso cabe dentro de la resolución? Esa pregunta.
Recogemos como varias o vamos contestando. De pronto, Gina, tú podrías contestar con más elementos eso o lo que tú quieres. Nos los vamos repartiendo aquí como con tranquilidad.
Hola, buenas tardes. Si alguna quiere lanzar otra pregunta y así hacemos como un diálogo, si no, respondemos esta.
Yo quería, ay, perdón, es que he empezado a hablar, pero porque no sé cómo se pide la palabra.
Sí, sigue, Julie, por favor.
Ah, vale, no, era por lo que había comentado Selmira también, ¿no? A mí se me ocurre que esto tiene que ver con el continuum de violencia, ¿no? No sé hasta qué punto realmente se aborda el continuum de violencia tras el conflicto armado dentro de la resolución 1325. Y otra cosa que he ido como notando que sería como interesante, ¿no? Que se abordara es la cuestión LGTBIQ+, ¿no? Que creo que hasta ahora, pues, bueno, difícilmente se aborda en las resoluciones. No sé si lo veis ustedes también o si tenéis información respecto a cómo han sido los avances y demás. Respecto a esto, porque sí que creo que, por ejemplo, en el caso de Colombia ha estado muy potente, ¿no? El colectivo LGTBIQ+ en la defensa de los derechos, no solo de sus propios derechos, sino en la defensa de la paz, y se ha posicionado como de una manera, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, sin más, simplemente por si queréis comentar algo respecto a esto, de qué manera se puede dialogar, ¿no? El tema de la defensa de los derechos de las mujeres con la defensa de las personas LGTBIQ+, y eso, y respecto al continuum de violencia también.
Gracias, Phil. Mónica, ¿también querías hacer alguna una pregunta o alguna anotación? Tienes la palabra.
Sí, bueno, pues muchísimas gracias por la intervención y bueno, por generar también este espacio. Yo hace como 4 años hice parte del Nodo de Euskadi, ahí conocí a Caleja y bueno, algo he estado ahí como viendo cómo están trabajando ustedes las del Grupo Internodal. Un poco uniéndome a la intervención que acabaron de hacer, me parecería también Importante saber si en todo este trayecto de estos 25 años también entra esa variable de interseccionalidad con las identidades étnicas, ¿no? Digamos que Julia hablaba el movimiento LGTBI plus, pero yo también pensaba en las mujeres indígenas, en las mujeres afrodescendientes, ¿no? Y bueno, pues además de mujeres indígenas afrodescendientes, pues que también están en el exilio. Entonces, pues me parecería importante saber, digamos, como si en medio de todos esos 25 años, cómo estamos hoy frente a ese tema, si estamos, si no estamos, o cómo va. Gracias.
Gracias, Mónica. Bueno, yo creo que con estas tres preguntas podríamos pasar a buscar, a tratar de dar una respuesta. No sé si Gina, ¿quieres tú avanzar?
María del Rosario, ¿quieres decir algo tú?
Después de ti.
Bueno, muchas gracias por las preguntas. Creo que hay un asunto muy importante de lo que nos presentaba María del Rosario. Yo, perdón, me presento, yo soy Gina, soy parte del Grupo Internacional de Género e investigadora en Suiza. Y acompaño el Plan Nacional de Acción de Suiza en cooperación internacional, entonces voy a intentar responder algunas cositas. Hay un asunto y es la pregunta que haces, Elmira, conectada con Julie, y es entender cómo los aportes que se hace desde las perspectivas feministas a la violencia de género, a la violencia basada de género, tiene diferentes dimensiones. Y el continuum de violencias lo que nos permite es ver no solamente cómo se genera la violencia a las mujeres en el escenario público, que era uno de los elementos que mencionaba María del Rosario, sino eso cómo trasciende al escenario privado, al escenario pre, durante y post de los conflictos armados. Y uno de los aportes más importantes, que es lo que queremos recalcar con este escenario de conmemoración y con este seminario, y es que atraviesa las fronteras, ¿sí? Entonces, ahora que nos vayamos a las mesas de discusión, van a haber unas preguntas en donde nos vamos a situar, como comenzó María del Rosario, en, bueno, aparte de todas estas dimensiones, privado, público, pre, durante, post, cómo atraviesa las fronteras y Julie, ese término de continuum de violencias de género es clave y lo vamos a tratar en la jornada presencial. Entonces, por supuesto, Selmira, el feminicidio, aunque como tipificación no está referido, nosotras sí lo queremos conectar en las consecuencias también de la larga duración de los conflictos. O sea, en un caso como colombiano o el caso de México, para no centrarnos solo en Colombia, vemos la relación en la guerra al narcotráfico, por ejemplo, con el feminicidio. ¿Sí? Y ahí nos pegamos con una dimensión que va a ser muy tratada y que no hemos abordado a profundidad, y es el tema de seguridad. O sea, ¿qué pensamos en relación a la dimensión de seguridad feminista? Que aquí Catalina, que creo que estaba conectada, nos va a profundizar en la sesión presencial. Interseccionalidad es una, como lo diríamos, que era lo que preguntaba Mónica, es una de las cosas complicadas de hacer en la práctica de la política pública. Yo sé que acá hay varias que lo hacen, sobre todo porque en el caso colombiano, que es el que más conocemos, hubo muchas posibilidades con el enfoque diferencial de género, pero eso compartimentó un poco las identidades y también las demandas en términos de reparación y justicia. Entonces, una de las cosas que decía Alejandra Miller luego de la Comisión de la Verdad, Alejandra Miller es fue la excomisionada encargada del informe Mi cuerpo es la verdad, decía en una forma retrospectiva de reflexión, fue difícil implementar una perspectiva interseccional porque y es una cosa que podemos abrir como una respuesta, porque eso en la práctica, ¿cómo se dimensiona? ¿Sí? Entonces, sí hay partes de la resolución en los elementos de incidencia, en algunos de trabajos sobre población LGBTI, sobre afectaciones a mujeres indígenas, o sea, depende depende del carácter, pero la agenda, esa es como su gran ventaja y es que es muy abierta y es una herramienta que, como la vemos nosotras, de incidencia política y por eso la conmemoramos también con todas las críticas que pueda traer. Eso diría yo. María del Rosario, no sé si quieras hacer algo y si alguna también, nosotras no somos todas las expertas, si alguna tiene alguna contribución, pues estamos en un diálogo de saberes, ¿no?
Sí, yo creo que un poco, por eso yo siento que aunque la resolución es un avance tan grande, como todos los productos de derechos humanos no deberían ser productos terminados, sino que tienen que adaptarse a las necesidades que vamos teniendo las mujeres, ¿no es cierto? El tema del feminicidio. Aunque es una pandemia, ¿no? Aunque se ha considerado como un tema de la esfera de lo privado. Y en eso se diferencia de la violencia sexual en el marco de los conflictos armados, porque como vimos y que es a lo que se refiere específicamente la 1325, a las mujeres como víctimas de daños desproporcionados en el marco y específicos en el marco de los conflictos. Y también, aunque eso ojalá lo podamos hablar también en otro momento, en el marco de nuestros aportes a la construcción de la paz, pues desafortunadamente los temas como el feminicidio no están incluidos, porque como decían, lo siguen considerando un tema privado y un tema de las relaciones de las mujeres con sus agresores y no como un propósito con unos fines como ya vimos que es la violencia sexual en el marco de las guerras, que tiene unos propósitos fundamentales dentro de los cuales casi que, perdón que lo diga, casi que las mujeres somos un instrumento más para castigar y humillar a los hombres que directamente ser víctimas, y no lo estoy diciendo minimizando en ningún momento el drama que eso significa. Entonces, yo creo que por eso la 1325 no se hace cargo del tema del feminicidio como se está dando en los países de esa manera tan dramática, pero deberíamos avanzar en que ya saben que la 1325 además ha tenido resoluciones anexas, resoluciones que la complementan, y entonces eso sería muy importante. Y termino también con un tema, por ejemplo, como algo que afecta tanto a las mujeres, como es el desplazamiento forzado y el exilio, dentro de la resolución aparecen como el tema de la movilidad humana. Y movilidad humana puede ser cualquier cosa. Pues no, si no se le pone un apellido de movilidad humana forzada, de movilidad humana como una estrategia para salvar la vida. Entonces, por eso es una, yo siento que las resoluciones, y no sé si estoy diciendo una inconveniencia, Gina, son herramientas que deberían seguir estando en construcción, porque darlas por terminadas y como por definitivas, pues es difícil porque no se adaptan a cómo las guerras y los conflictos armados cambian también y tienen otras dinámicas que nos afectan aún más. No he contestado nada, pero son mis reflexiones como a partir de lo que ustedes están diciendo. Muchas gracias. Gina y Claudia están pidiendo.
Listo, pues creo que levanté yo primero la mano y justamente quería contestarle a la compañera que preguntó sobre la figura de las personas interseccionales en el tema del exilio, ¿no? Y yo creo que ahí, pues ni siquiera en el informe que presentó la Comisión de la Verdad, en el capítulo de Mi cuerpo es la verdad, que era el capítulo de género. Pues las mujeres en exilio aparecían en una frase más o menos, ¿no? Porque lo que le pasa a las mujeres por salir, huir de sus países por los conflictos, pues no está registrado ni está reconocido como, pues, como una violencia más, ni mucho menos. Y la gente muchas veces pues sufre por esa misma migración o por ese desplazamiento, inclusive pues en la migración, pues esas violencias también de género que son como muy fuertes. Entonces yo creo que ha sido una de las de los aprendizajes del informe de la Comisión de la Verdad, que el tema del exilio debe ser mirado y debe ser contabilizado y debe ser expresado como un fenómeno que también afecta a las personas de los conflictos, sino como personas que dejan de contar porque ya no están en el país donde han acontecido o están aconteciendo las guerras. Ya, eso era. Gina.
Yo creo que para terminar, creo que es importante recordar que la resolución está amparada por una serie de convenciones de derechos de las mujeres y esas convenciones son los que los estados ratifican, como la Comisión de Eliminación, todas las formas de discriminación de las mujeres, está Belén do Pará, o sea, depende. Afortunadamente, a partir de los 90 hubo un impulso a nivel internacional en darle pie y significado profundo hacia los compromisos de los estados, pero no solamente eso, sino a las transformaciones sociales. Y es que esta resolución se enmarca en eso. Y no solamente es el reconocimiento de esas violencias, sino también de la participación política. Y esto es muy importante recalcarlo. Porque a veces nos desvirtuamos a solamente ver las afectaciones. Y esto también es un impulso a entendernos dentro de la agencia, dentro de la acción. Y finalmente este es como el llamado en este escenario actual que todos los días la estamos viviendo de retroceso en temas de derechos de las mujeres y por ende del retroceso de ya avances que habíamos hecho. Y de ahí nuestro posicionamiento como Grupo Internodal de Género de decir, bueno, pues también las mujeres en el exilio y las diásporas somos parte de esos escenarios de participación política.